por la señal de la Santa Cruz
de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Sabemos que el Evangelio según San Juan tiene unas características especiales distintas a los sinópticos. Es un Evangelio muy teológico y muy estructurado. Si hiciéramos un pequeño repaso, diríamos, pues, capítulo primero nos presenta el prólogo de la presentación, digamos, de Cristo como Dios. En el principio era el Verbo. El capítulo segundo nos presenta las bodas de Caná. El capítulo tercero, el encuentro con Nicodemo. El capítulo cuarto, la samaritana. El capítulo quinto, en el que podemos detenernos un poco en esta meditación, nos presenta una escena un poco, pues como, no sé, extraordinaria o a veces un poco extraña, de un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo. Acudía a la piscina para meterse en el agua y recibir la curación cuando el ángel moviera las aguas. Y a pesar de que llevaba ya tanto tiempo, nadie le ayudaba a meterse al agua. Y el Señor lo cura, y a continuación aquel hombre toma su camilla y se vuelve. Se encuentra con los fariseos y le dicen que no está permitido cargar la camilla en sábado. Aquel hombre dice que ha sido curado en sábado, y empieza a partir de ahí una larga discusión o un largo discurso de Jesús a los judíos, en el que les recrimina que su corazón no está en el amor de Dios. Corazón, el amor de Dios no está en sus corazones, les dice. Y a continuación dice: yo no busco la gloria de los hombres, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo podrán creer ustedes que, buscando alabarse unos a otros, aunque buscan alabarse unos a otros, y la gloria que solo a Dios pertenece no la buscan? ¿De cómo podrán creer ustedes que lo que buscan es las alabanzas mutuas, pero la gloria que solo a Dios pertenece no la buscan? Es casi no van a poder creer, porque creer quiere decir que la gloria solo pertenece a Dios, únicamente es de Dios, porque Él es el único digno de ser glorificado. Y por eso el Señor les insiste constantemente que Él no tiene otro afán más que la gloria del Padre, dar a conocer al Padre. Porque el que busca gloria humana, pues no tiene el amor de Dios en su corazón. Casi puede decir: si no pongo a Dios como principio y fin de todas las cosas, ¿qué va a pasar? Voy a ser yo el principio y fin de todas las cosas, y se va a repetir esa larga historia que comenzó para los ángeles con la rebeldía de Satanás, y para los hombres con la desobediencia de Adán, con el non serviam de Satanás y con el seréis como dioses que dijo el demonio a Adán y Eva, que por lo tanto acaba siendo una apostasía de la fe, como diciendo, no acabo de creer que solo Dios es Dios. Entonces yo trato de tener mi propia gloria, mi propia alabanza, mi propia glorificación. Por eso el Señor les dice, la gloria solo pertenece a Dios. ¿Cómo podrán ustedes creer, ustedes que buscan alabarse unos a otros, y la gloria que solo pertenece a Dios no la buscan? Pues estamos invitados a meditar sobre la humildad. Y la humildad es la verdad, andar en verdad, decía Santa Teresa. Andar en verdad porque la verdad es que yo soy la nada y Él es el todo. Yo soy la completa debilidad y Él es la suma fortaleza. Yo soy el que no es y Él es el que es. Entonces cualquier viento o cualquier polvo que se me meta de soberbia, en el fondo estoy negando a Dios el lugar que le corresponde. Pues no permita, Señor, que nosotros caigamos en la mentira, vivamos en la mentira, nos engañemos, nos autoengañemos, pensando en nuestro propio valer o en nuestra dignidad o en nuestros derechos, y que te vayamos como sacando a ti de nuestra vida para ponernos nosotros. Ustedes buscan alabarse unos a otros. Por eso tengo que estar pues siempre intentando rectificar y decir Deo omnis gloria. Yo como Cristo solo quiero la gloria del Padre en todo lo que hago, en mi trabajo, en mi apostolado, en la vida de familia, en todo, solo para ti, solo para tu gloria. Ayúdame a pasar como por un filtro mis acciones para que no se me cuelen las afirmaciones de mi yo. Ayúdame a vivir como vives tú, que vives totalmente como descentrado de ti mismo y sobrecentrado en el Padre Celestial. Porque si resulta que se me va metiendo este girar en torno a mí mismo, pues simple y sencillamente te pierdo. Ya no tengo el centro en tu persona. Por eso la humildad tiene mucho que ver con vivir en las virtudes teologales, vivir en el continuo ejercicio de fe, del encuentro con Dios, de la confianza, del abandono, del descansar en Él, del amor a Él. Pues, ¿cuál es el gran obstáculo? El gran obstáculo, como siempre, no son las cosas de fuera, las otras personas o las circunstancias de bienestar o de malestar o de pobreza o riqueza. Sino el principal obstáculo es el propio yo. Y por eso podemos pues pensar y tratar de estar siempre rectificando en esta dirección, o sea, ¿dónde anda tu mundo interior? ¿Dónde vives? Porque vives donde amas. ¿Dónde te estás haciendo bolas con tus pensamientos personales? Porque es muy posible que esos pensamientos personales estén manifestando el desorden del amor propio. El amor propio es el enemigo de Dios. nos lleva a girar en torno al propio yo, como decíamos en la mañana, pues eso de estarnos quejando, a estar rechazando un querer de Dios, a no estar diciendo sí, o a no estar alegre, o a caer en las quejas. Dice el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, que cuando eran seminaristas, hicieron un pacto que en las conversaciones, pues en el desayuno, en la comida o en la cena, todo aquel que hablara de algo negativo le iban a cobrar 10 centavos de lira. Pues una cosa muy poquita, la verdad, 10 centavos de lira. Pues ya las liras no valían nada, como nos acordaremos alguna vez si fuimos a Roma cuando había liras. Pues uno gastaba 100.000 liras y pues le daban un barquillo, un helado, una cosa. Ahora 10 centavos de liras era muy poquito. Pero bueno, pues de 10 centavos en 10 centavos, pues iban juntando las liras y las liras y las liras, y la gente ya se iba retrayendo a decir, ya no voy a decir nada negativo. Aquí te llevamos tu cuenta, ya debes tus 3 liras de 30 veces que has hablado de cosas negativas. Porque cuando tú hablas de cosas negativas, estás diciéndole a Dios que no, y en último término estás volviendo sobre ti mismo. Aprende a vivir, pues como vive Dios. Dios vive, como sabemos, en una relación pura. El Padre siempre está en el Hijo siempre está en el Padre, y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Ojalá digas, yo me doy cuenta de que siempre estoy pensando en Jesús, y con Jesús estoy pensando en los demás, como si fuera yo, como si la otra fuera yo. Ojalá que digamos, ya no conjugo los verbos en primera persona del personal, los empiezo a conjugar en primera persona del plural. Ya no digo, yo voy, yo subo, yo bajo, yo como, yo descanso, yo quiero, yo no quiero, sino digo, nosotros, tú y yo, Jesús, pues vamos, subimos, bajamos, comemos, estamos, queremos, no queremos. Y con ese nosotros, pues voy a abrirme a los demás. Es el enemigo de Dios, pues gira en torno al propio yo. ¿Y qué vida vivo? Pues vivo la vida mía, vivo mi pequeño mundo. No me abro al mundo infinito del amor, en definitiva del encuentro con Dios. El amor propio es el antagonista declarado de Dios y del santo amor de Dios, como que me bloquea el amor. Casi podría decir, hay una disyuntiva en cada momento de mi vida, decir, o tú o yo, los dos no cabemos. San Juan de la Cruz decía, dos contrarios no pueden caber en un sujeto. Y la verdad tengo que decir, pues la verdad es que casi siempre gana el yo, casi siempre estoy yo conmigo y en mí, y en mis líos y en mis pensamientos. Entonces, así, bueno, aprende a conjugar en nosotros. Y ese nosotros al rato te va a acabar ayudando a que solamente te refieras al tú de Cristo y al tú de los demás que son Cristo. Y lógicamente se dice, bueno, pues es que me cuesta mucho porque tengo que pisotear mi amor propio, tengo que pisotear mis inclinaciones naturales. Sí, pero pues tus inclinaciones naturales están heridas por el pecado. Y tu amor propio es realmente tu único verdadero enemigo. Por ejemplo, tu amor propio es tu enemigo para cuando tienes malos sentimientos. ¿Por qué tengo malos sentimientos? Ten sentimientos nobles. Es siempre una persona noble. Que la gente cuando se acerque a ti pueda decir, pues no sé qué bien me trató, cómo me sonrió, cómo me recibió. ¿Por qué me pudo recibir bien? ¿Por qué no me puso mala cara? Pues porque no estaba pensando en sí misma. Si hubiera estado pensando en sí misma y llego yo que le voy a quitar oxígeno del lugar donde está, pues me va a ver feo. No, un pensamiento noble. Pues el amor propio es enemigo de todo noble sentimiento, de toda rectitud de corazón. Hace al hombre perverso. Entonces nos contaban de un muchacho que, pues no sé por qué, allá en Cuautla tuvo que tomar un taxi y pues, desde el principio se debería haber dado cuenta porque venían dos en el taxi, dos hombres, dos fulanos. Y entonces, claro, pues a las 9 de la noche un taxi en Cuautla, pues lo secuestraron y lo trajeron 4 horas, pues golpeándolo, insultándolo, le quitaron los zapatos, los calcetines, la camisa, el celular, la cartera, y lo dejaron creo que en Yautepec, ahí solo, a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Menos mal que un señor se compadeció de mí y me dio permiso de hacer una llamada por teléfono. Pues sí, pues el señor también fue valiente, porque es un tipo ahí que a las 2 de la mañana pues está ahí, quién sabe quién será ahí. Bueno, pues el hombre que se deja llevar por sus malos sentimientos pues va cada vez peor, como estos pobres ladrones y secuestradores. Bueno, pues qué mal les había hecho, por qué lo golpean, por qué lo insultan, por qué lo roban, por qué lo dejan ahí aventado. Es el amor propio hacia el hombre malvado, hace malo. Tengo mal corazón, tengo malos sentimientos, como si a veces tiene malas entrañas, porque piensa mucho en sí mismo, porque es la causa de sus males. En cambio, como decía San José María, con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Sí, ¿no? Nos quita todo, pues, toda actitud de maldad o de falta de nobleza. Pero una cosa muy buena es que siempre pidamos disculpas, aunque no tengamos nosotros la culpa, ante cualquier problema interpersonal, adelántate y pide una disculpa. Si en algo pues te molesté, pues perdóname. Voy a seguir tratándote bien, o a lo mejor a veces a esa persona que tenemos algún problema ya no le volteamos la mirada, ya no la queremos ver. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ya me dejé llevar por mi orgullo, que ya rompí con ella, digamos, rompí las buenas relaciones o el entendimiento, y la traigo castigada porque no me gustó lo que hizo. Y dice, ¿qué hay debajo, Señor? ¿Qué tengo debajo? Es decir, puritito amor propio. Quítatelo, porque si te lo vas quitando, yo te puedo llenar más de mí. Vas a poder amar más. No busques tu gloria. Por eso Jesús les decía a los fariseos, sus corazones no está el amor de Dios. No está el amor de Dios porque están buscando su gloria, están buscando la afirmación de su doctrina. Dice, yo lo que quiero es la gloria de mi Padre. Yo he venido a glorificar a mi Padre. Yo no me estoy anunciando a mí mismo, les decía muchas veces. Si otro viniera en nombre propio, a él sí le harían caso. Pero yo vengo en nombre de mi Padre, les anuncio a mi Padre. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, pues la falta de humildad me hace, por ejemplo, caprichoso. O también me hace a veces tener conductas histéricas. A veces, pues, ¿qué pasó en tu casa? Pues no sé, la señora se puso a aventar los platos contra la pared y se puso como loca y pues, estaba berreando y llorando. ¿Por qué? Pues una cosa de nada. A ver cuántos platos rompió, a ver cuánto daño hizo. Pues se puso histérica. Yo tendré que decir profunda humildad, humildad de decir, yo no soy nada, no valgo nada, no puedo nada, no tengo nada, no sé nada. Dios es todo, Deo omnis gloria, todo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y por eso Dios pues está muy empeñado en ayudarnos a ser humildes. En primer lugar, como decíamos, pues con el ejemplo de su hijo que se humilló haciéndose de la forma de siervo, siendo él Dios. Se humilló y se sigue humillando en la Eucaristía. Sigue paciente y esperándonos en silencio. Pero después nos manda muchas cosas, muchas pequeñas cosas, sobre todo, como decíamos, en el trato con los demás, que son oportunidades de humildad. No las desaproveches. Sonríe ante ellas, alégrate ante ellas. Aprovecha para decir perdón, para decir tienes razón. Y luego Dios nos manda otras cosas también. Nos manda, por ejemplo, fracasos. Nos fue mal, nos dieron con la puerta en las narices. O nos manda también sequedades. No tengo ninguna ganas de rezar. Si yo siempre estuviera exultante en mi oración, pues podría Dios pensar que voy a buscarme a mí mismo. Y me manda, pues a lo mejor, largas épocas de desierto interior. O también me manda tentaciones. ¿Cómo es posible que después de tantos años y de mi edad tan provecta, ande yo con tentaciones tan bajas? Pues porque esa es tu verdad. Porque eso te lleva a agarrarte más profundamente de Dios. O nos manda padecimientos físicos, o sufrimientos interiores, que nos hacen comprobar nuestra propia insignificancia. Por eso, como sabemos, una escuela muy buena de humildad siempre es la vida en familia. Porque siempre, necesariamente, hay roces, diferencias de caracteres, de opiniones. Hay gente que es muy habladora y a mí me chocan las gentes muy habladoras. O hay gente que es muy callada y a mí me chocan las gentes muy calladas. O hay gente que, pues, sé que veo que tiene este defecto y me choca este defecto. Y entonces me tiene que decir, pues, abre tu corazón. Por algo te la manda Dios. ¿Cómo puedes ahí darle otra vez tu sí? Dios llega a donde no llegamos nosotros y entonces actúa y de nuestra parte nos pide no rebelarnos. Es decir, acepta muy contento aquello que te mando. Quiero modelarte de acuerdo a la forma de mi hijo. No te andes pues poniendo rebelde, como aquel punto de camino tan expresivo que dice, tú eres la cantera, Dios es el canterero. Dios toma su martillo y su cincel y te da un golpe acá y otro golpe allá. Y si te mueves, vas a acabar hecho un montón de piedras informes en vez de la figura de Cristo que quería hacer en ti. Y por eso también podemos ir, a todos nos cuesta y nos cuesta mucho. A todos nos cuesta morir. O a todos nos cuesta seguir aquella frase de Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Que se niegue. No, no te digas que sí, sino di siempre que no. Lo decía de muchas otras maneras. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, y aún a su misma vida, no es digno de mí. Que ama más a su vida. Por eso cualquier cosa que me pidas tendré que decirte, sí Señor, lo quieres, sí Señor, hago esto, sí Señor. Me llaman, pues ahora voy Señor. ¿Quieres que me pisotee? Entonces Jesús va a ir encontrando una maravilla de campo abierto, de, como decía el Papa Benedicto, de amor creativo. En vez de dejarse llevar por el pues autoproyecto o la autorrealización, se me abro a tu proyecto de amor creativo. ¿Y qué me va a llevar a eso? Pues a crecer en el amor, a poder amar, a ser capaz de amar. Con aquella frase de San Agustín que es muy clara, dos amores fundaron dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Pues ¿quién es tu enemigo? Pues tú mismo, el que te puede impedir amar. Acostúmbrate como a mandarte a volar, y no me voy a hacer caso. Muchas veces voy a ir en contra de lo que me dice mi orgullo herido, mi amor propio. Voy a ir en contra de lo que me dice mi vanidad, mi afirmación, mis gustos, mis pareceres. No me voy a quejar. Todo me va a parecer muy bien. Voy a ser una persona que cumpla aquello que decía también San José María: callar, rezar, trabajar, sonreír. Pues cállate, no estás inventando tu vida, alguien la va llevando. Pero reza, no vivas en ti, en tu mundo, no te hagas bolas en la cabeza. Vive siempre en otro. Trabaja, haz lo que debes. Llena tu vida de trabajo para la gloria de Dios y después sonríe. Porque sonreír es, pues, aceptar. Santa María nos muestra a Jesús, siempre nos muestra a Jesús, como decimos en la salve. Muéstranos a Jesús, no solo cuando nos muramos, sino también ahora, muéstranos a Jesús. Muéstramelo cuando yo me quiera salir de mi lugar. Pues muéstrame a Jesús. Y Jesús va a venir, a lo mejor como a los fariseos, va a decir: oye, tú estás buscando tu propia gloria. ¿Por qué? La gloria solo pertenece a Dios. Tú muere. Tú ocúltate. Tú, pues, quítate de en medio para que pueda llenarte Dios, para que pueda actuar Dios. Pues que María nos traiga siempre esto a la consideración. Muéstranos a Jesús, haznoslo presente como lo tienes presente tú, como vives solo para Él, con esta conciencia clarísima de que la gloria solamente pertenece a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.